Lichting la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil detiene en Sevilla a un hombre acusado de matar a su pareja. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. El cadáver de la mujer de 30 años fue localizado tras el aviso de un incendio en una vivienda en la localidad de Viso del Alcor. Presenta signos de violencia por arma blanca. Sevilla, Yolanda Guirado.
A esta hora todo apunta a un crimen machista. Los bomberos recibían un aviso por un incendio y cuando llegaron a la casa encontraron el cuerpo sin vida con signos de violencia. Según la investigación, podrían haberla matado a puñaladas. Ya hay un detenido, se trata de un hombre con el que la mujer podría haber tenido una relación sentimental. Todo apunta, por tanto, como decimos, a un crimen machista. Francisco Toscano es subdelegado del gobierno en Sevilla.
Ella no se encontraba inscrita en el sistema Biogen, él parece que sí, pero fruto de una vinculada a otra mujer, a una relación anterior que podría haber tenido.
Ante este crimen, el Ayuntamiento del Viso del Alcor ha decretado ya 3 días de luto y hoy a las 12 hay convocado un minuto de silencio por este crimen.
Los extremeños votan dentro justo de 2 domingos y la campaña se está convirtiendo en una pugna entre Partido Popular y Vox. Con el candidato del PSOE hundido en las encuestas, los de Abascal centran buena parte de su discurso en atacar a la candidata del PP, María Guardiola. En la mañana del fin de semana de COPE, el candidato de Vox a la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha analizado el escenario postelectoral si, como vaticinan los sondeos, Guardiola no consigue la mayoría absoluta.
En absoluto. Nosotros, si se llega a ese escenario, si el PP quiere negociar con nosotros, pondremos encima de la mesa exactamente las mismas condiciones que hemos puesto a la hora o en el intento de llegar a un acuerdo presupuestario para los de 2026, pero en ningún momento nosotros pondremos ni quitaremos a nadie, porque además es que a nosotros no nos compete.
El sistema de facturación digital electrónica que Hacienda iba a imponer a los autónomos y a las pymes no va a entrar en vigor al menos hasta 2027. El objetivo era implantarlo el próximo 1 de enero, pero la presión de Junts, del partido de Puigdemont, y la falta de concreción han pospuesto su implantación. No es la primera vez que se dilata o que fracasa un proyecto digital de este gobierno con los antecedentes del radar COVID o del kit digital. En este caso, la prórroga va a permitir a muchos autónomos y pequeños empresarios ponerse al día. Victoria Ballesteros.
Para la mayoría es un alivio porque apenas 1 de cada 10 autónomos lo tenían ya implantado. Otro 15% estaba en proceso. Supone inversión, mantenimiento y asesoramiento. Y no siempre hay tiempo cuando hay que sacar adelante un negocio, como explica Maca.
Todas las cosas que son de papeleos, de cosas, vamos al límite. Porque estamos ahora a tope con la tienda, de 1000 cosas, 1000 problemas, 1000 tal. Y intentando generar más ingresos. Ya como para preocuparme, no tengo tiempo ni preguntar ni el verifactu ni de nada. Digo, pues cuando llegue no quede más remedio, pues lo haremos. Pero que al final es complicarte la vida, tienes que informarte, tienes que asesorarte.
Y ha habido cierta confusión sobre quién tenía que implantar este nuevo sistema, porque no estaban obligados los que facturan en papel. Y así será si nada cambia. De momento este aplazamiento...
Y en India, al menos 25 personas han muerto en el incendio de una discoteca en el destino turístico de la región de Goa. La mayoría murieron asfixiados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid no quiere descolgarse del liderato de la Liga, Rubén Vasco.
Sí, hoy juega a las 9 en el Bernabéu frente al Celta de Vigo. Después de las victorias de ayer del Villarreal por 2-0 frente al Getafe y del Barça 3-5 contra el Betis, el conjunto blanco buscará llevarse los 3 puntos para seguir metido de lleno en la lucha por la Liga. Xavi Alonso podrá contar con Camavinga, que ya está recuperado de su esguince de tobillo, pero siguen muchos jugadores fuera de la convocatoria por lesión, todos ellos en la parte defensiva: Carvajal, Hausen, Tren, Mendy y Álava. Hoy además también tendremos a las 2 de la tarde un Elche-Girona, a las 4:15 Valencia-Sevilla y a las 6:30 Español-Rayo-Vallecano. En Fórmula 1 a las 2 el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada, se decide el Mundial con Norris como favorito frente a Verstappen y Piastri. Y por cierto, acaba de empezar, ahora mismo está jugando la selección femenina de fútbol sala el partido por el 3er y 4er puesto contra Argentina del primer Mundial femenino de la historia.
Gracias, Rubén. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y a pie, efectivamente, empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es 7 de diciembre. Hay que ver cómo vuela el tiempo. Segundo domingo de Adviento. Así que segunda velita, que podemos entender si está siguiendo el rito de la corona. Día sándwich este domingo entre el de la Constitución y el de la Inmaculada Concepción, patrona de España. Temperaturas con pocos cambios, pero con nubes, sobre todo en el Atlántico y en el tercio oriental. Las máximas van a ir en aumento en la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, Pirineos, Ampurdán y litoral cantábrico. Jorge Olcina nos avanzaba el pronóstico para la semana.
La próxima semana va a ser también bastante tranquila, anticiclónica, al menos hasta el viernes, con esas nieblas en el centro, en los valles del centro peninsular. El termómetro va a ganar entre 6 y 7 grados a mediodía, ¿no? Las noches siguen siendo frías y eso sí, a partir del viernes un nuevo frente que barrería pues toda la península, dejando de nuevo un efecto, ¿no?, de precipitaciones no excesivamente abundantes, pero lluvias y bajada de temperatura.
Por primera vez desde que Sánchez se impuso como líder en el partido, hay una revuelta interna. Han tenido que ser las mujeres. Están hartas del modelo de macho que se ha impuesto con Ábalos, Koldo y ahora Paco Salazar, y que ya venía de Tito Berni y antes de los prostíbulos de la FAFE, la Fundación Andaluza de Formación y Empleo, donde Fernando Villén pagó 32.556 euros en lupanares con sus tarjetas oficiales. Hay que ver qué afición tiene esta gente a la explotación sexual. Por cierto, gente que manda muchísimo, a la que está prohibido tocar, porque son del círculo de máxima confianza del amado líder y que resultan humilladores de mujeres y acosadores repugnantes. El absoluto vacío que la dirección hizo desde el verano a las dos denuncias impuestas contra Paco Salazar, consejero íntimo del presidente, han puesto al feminismo socialista en pie de guerra. Hubo dos denuncias más que se interpusieron por el canal interno del partido, pero que, según Ferraz, desaparecieron por un supuesto fallo informático. La cuestión es que durante 5 meses todo se tapó e ignoró, y por eso el miércoles por la noche hubo una tensa reunión entre la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, y las responsables territoriales del ramo. Dicen que hay más casos como el de Salazar, hombres del núcleo de poder y del grupo parlamentario que sometían a las diputadas a comentarios machistas a los que nadie se atrevía a replicar. Conviene recordar que la reacción a las denuncias del entorno más próximo al presidente fue poner en duda lo que las mujeres denunciaban. Nada resulta más desolador cuando abusan de ti. Que los de arriba hagan oídos sordos, como si estuvieses loca. Ahora un sector del PSOE reclama que la ejecutiva lleve la denuncia a la fiscalía, pero nada. Por el momento, Ferraz sigue en lo de la investigación interna. Se limita a pedir perdón y a reconocer que el protocolo ha fallado. Me pregunto qué investigación interna se necesita cuando las compañeras han contado que Paco Salazar salía del baño con la bragueta abierta y se la cerraba en la cara misma a las colegas. Cuando les encomiaba los escotes y las animaba a recoger cosas del suelo para verles el trasero. Cuando todas estaban atemorizadas. Menudo asquito. Con este ambiente, ayer todas las miradas se fijaron en Sánchez cuando llegó a las celebraciones por el aniversario de la Constitución. Bueno, el presidente pasó como si nada. Hizo gala de un cinismo infinito. En primer lugar, se dedicó a atacar a la oposición. No hay nada mejor que un ataque como defensa. Dijo que el PP es heredero del franquismo y Vox nostálgico del régimen de Franco, todo un clásico, y después se puso a elogiar sus propios logros.
Hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática. Y no hace falta tampoco irse muy lejos. Simplemente tenemos que compararnos con el resto de países europeos, con las grandes economías, con las grandes referencias europeas, para ver, uno, que España está creciendo este año, va a acabarlo al 2,9%, es decir, representamos el 40% del crecimiento económico de la zona euro. Somos el primer país de Europa que durante estos últimos 3 años más empleo ha creado. Somos el tercer país de Europa donde más se ha reducido la desigualdad, que continúa siendo, lógicamente, la principal tarea de nuestro gobierno y, sobre todo, en todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Y somos el tercer país de Europa, de las principales economías avanzadas, donde más ha aumentado el poder adquisitivo durante estos últimos 3 años para las familias españolas.
Pues no dice eso, Cáritas. Qué lejos vive este hombre del pueblo. Qué lejos su vida en Moncloa y sus vacaciones en la Mareta y sus viajes en avión de los sueldos de 1.200 euros del paro juvenil que padecen las familias, de la cesta de la compra que impide a los más pobres comprar carne o pescado y obliga a consumir alimentos procesados. Se ha triplicado el consumo de alimentos procesados, triplicado. Y qué distante de quienes intentan inútilmente alcanzar una vivienda y pagan una habitación con derecho a baño y cocina por 500 o 600 euros, como en la posguerra, solo que mucho más caro. Cuando llegó la hora de los corrillos y ya no pudo esquivar las preguntas directas, Pedro Sánchez explicó que no tiene relación con Paco Salazar. Sí, sí, sí. Lo mismo de siempre. Los eleva a la más estrecha colaboración, les proporciona todos los privilegios y los blinda con su halo de poder, y después, cuando saltan las porquerías, oye, no los conoce. El problema es que ya son demasiados, que todos los que iban con él en el Peugeot están imputados, todos. ¿Y qué ha vuelto a elegir un guarro? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de hombre prefiere este señor? ¿A qué está acostumbrado? Ante los periodistas dijo ayer que se ha enterado por la prensa de las denuncias de acoso, que no ha habido falta de sensibilidad ni compromiso, tampoco intento de ocultar nada, que el PSOE es un partido feminista. Mira, presidente, aquí nadie quiere dar lecciones. Lo único que quieren las mujeres del partido, y eso es lo que me dicen, es que no las vejen, acosen y humillen. Que las braguetas se cierren en los baños y que se crea a las mujeres que señalan a los degenerados que elige el presidente, por muy poderosos que sean.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y vamos a repasar las cosas que más nos preocupan con ayuda de Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Porque ayer, en las celebraciones de la Constitución, había muchísimos ausentes. Más de 2/3 de los presidentes autonómicos en el acto por el 47 aniversario de la Constitución se ausentaron.
Sí, sí, sí. Una celebración marcada por esas ausencias que señalas y que vuelve a evidenciar, bueno, pues que no pasa nuestro gobierno por el mejor momento, ¿no? Esa tensión política que llevamos arrastrando muchos, muchos meses. Solo 6 presidentes autonómicos fueron al acto y los 6 eran del Partido Popular. El resto optaron por no asistir, ni socialistas, ni los socios nacionalistas del gobierno como Esquerra, Junts, EH Bildu, PNV o PNG. Tampoco Vox, que se ausentó, y tampoco estuvo en el tradicional izado de la bandera, al que no solía faltar. La formación ha justificado esta ausencia porque no quiere compartir actos con un gobierno que define textualmente instalado en la corrupción y la ilegitimidad. Durante el acto, la presidenta del Consejo, Francina Armengol...
Del Congreso, pero es interesante esto que vas a subrayar, porque Francina Armengol ha protagonizado la frase por excelencia ayer.
Sí, Armengol ha hablado de la necesidad de adaptar la Constitución a la diversa realidad territorial de España.
En nuestra Constitución caben nuevos derechos, nuevas libertades. La Carta Magna se escribió mirando a Europa. Ahora podemos situar Europa en nuestra Constitución. Podemos adecuarla a la diversidad territorial de nuestro país, hacer de ella un texto del siglo XXI.
Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez.
No puedo agradecer, y lo lamento, pero no puedo agradecer al Gobierno de España la defensa de la Constitución porque no lo está haciendo. Es el Gobierno que más ha atacado a la Constitución durante 47 años. En estos 47 años nunca hemos tenido un Gobierno que degradase tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución española.
Feijóo aprovechó para señalar el rumbo que toma Vox y asegura que está jugando con cosas muy peligrosas.
Y manifestaciones multitudinarias en muchos lugares del mundo. La diáspora venezolana ha vuelto a tomar las calles en decenas de ciudades al grito de «El Nobel es nuestro» y «Justicia, justicia».
Faltan 3 días para que la opositora María Corina Machado reciba formalmente el Nobel de la Paz en Oslo y ha dicho que va a asistir. Se ha movilizado al menos 80 ciudades con banderas de Venezuela, retratos de Machado y pancartas en memoria de los presos políticos. Piden el fin del régimen autoritario de Maduro, que denuncian asfixia al país. Hablamos de una celebración, el Nobel de la Paz, que llega en un contexto dramático, Cristina, y es que en las últimas horas hemos conocido que ha fallecido el exgobernador y dirigente opositor Alfredo Díaz. Tenía 56 años y fue detenido en las pasadas revueltas de noviembre de 2024. Supuestamente ha fallecido de un infarto en la cárcel de El Icoide, en Caracas.
Sí, un centro conocido, sí, de torturas.
Sí, su partido Acción Democrática, de hecho, denuncia que la detención no solo fue injusta, sino que Díaz no ha recibido la atención médica necesaria durante esta reclusión. Y además, derechos humanos y organizaciones de la oposición alertan de que Alfredo Díaz sería ya el décimo preso político muerto bajo la custodia desde las elecciones de 2024, un signo más de la profunda crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela.
Y ayer te contábamos que Trump había decidido poner verde a Europa, que en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se definía nuestro continente como absolutamente decadente, atenazado por la inmigración, por la burocracia, por la falta de libertad de expresión. Ha causado muchísimo asombro en las cancillerías europeas esta toma de posición y ha habido respuestas tanto del gobierno europeo como del gobierno alemán.
Estamos escuchando al ministro alemán de Exteriores, a Johann Badepool, quien ha dejado claro que aunque Estados Unidos sigue siendo un socio clave, Europa no necesita consejos externos sobre democracia o derechos fundamentales. Nuestra Constitución, dice, establece cómo nos organizamos. Lo dijo ante la prensa en Berlín y ha subrayado que la libertad de expresión, opinión o los valores internos son asuntos propios de los países europeos. Caja Kallas, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, también ha ofrecido una respuesta oficial de Bruselas al contundente ataque de la nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump y ha dicho que, bueno, que seguirán siendo socios de Donald Trump y ha hablado también de... contrasta bastante con lo que había dicho el ministro de Exteriores alemán.
Sí, ha sido bastante más conciliadora. Ha intentado, bueno, pasarle la mano por el lomo a Donald Trump, pero lo cierto es que en este sentido Berlín ha sido más contundente. Y Salvador Illa, que precisamente no estaba por eso ayer en las celebraciones por la Constitución, el presidente de la Generalitat de Cataluña, ha encargado al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria una auditoría en todos los centros que manejan el virus de la peste porcina africana dentro de un radio de 20 kilómetros del brote, porque no se descarta, ya lo decíamos ayer, que el origen del virus, según han reflejado fuentes europeas, pueda estar vinculado a uno de estos laboratorios.
No hay nada concluyente. El informe nos dice que no podemos descartar ninguna hipótesis y, por tanto, por nuestra parte, activamos ya esta revisión de instalaciones y esta revisión también de protocolos, ¿no? Bueno, aparte de esto, hay una investigación que se ha encargado a Mossos de Escuadra y a Guardia Civil, pues, en fin, para también hacer ellos sus averiguaciones las veces que procedan, ¿no?
El IRTA Cresa de Bellaterra figura entre los centros auditados tras detectarse ese brote de peste porcina africana cerca de su ubicación, ya que el virus hallado pertenece a la cepa Georgia 2007. Es una variante manejada en estudios experimentales y en desarrollos de vacuna, según un informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea. Por ello, aunque no se han confirmado la causa exacta del brote, las autoridades han lanzado una investigación que no descarta la hipótesis de una fuga desde un laboratorio. Por ahora, ¿qué sabemos? Se han confirmado que 13 jabalíes estaban infectados en la zona y aunque no se ha detectado el virus en granjas, más de 55 explotaciones porcinas quedan bajo vigilancia. Ahora el plan, Cristina, de contención incluye sacrificar unos 80.000 cerdos sanos de estas granjas dentro del perímetro de riesgo. La carne de estos animales será apta para el consumo porque este virus no se contagia a las personas, aunque solo podrá comercializarse en el mercado interno español.
Y atención porque el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, apunta a un adelanto electoral si no consigue aprobar los presupuestos. Advirtió este sábado que si no tiene el apoyo necesario, habrá elecciones anticipadas.
Yo quiero centrarme esta semana en aprobar los presupuestos del Gobierno de Aragón. Es que creo que es no solamente la responsabilidad del Gobierno, mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos los partidos políticos. Si no somos capaces de ver lo que ocurre políticamente en este país y que la prioridad pasa por que en Aragón sigan yendo las cosas bien y porque haya un cambio político en España, pues evidentemente convocaremos elecciones.
Esta semana veremos a Jorge Azcón con su ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios. Quiere negociar los presupuestos de 2026 que ascienden a 9.145 millones de euros. Su objetivo, garantizar su aprobación en esta legislatura y evitar una nueva prórroga. Azcón ha defendido que no existen razones objetivas para que las cuentas no salgan adelante y apeló a la sensatez de los partidos y en especial el de Vox.
Y nuestra última mirada es a Coalición Canaria, que amenaza con retirar su apoyo a Pedro Sánchez por excluir a Fernando Clavijo de la cumbre que tuvo lugar esta semana y en la que se abordaba con Marruecos la relación bilateral.
Según Coalición Canaria, la exclusión del Ejecutivo Canario supone un incumplimiento del pacto de investidura suscrito con el Partido Socialista y recogido en el Estatuto de Autonomía, ya que este acuerdo garantizaba la presencia de Canarias en negociaciones de alto nivel con Marruecos cuando los temas afecten al archipiélago. Desde la formación nacionalista denuncian que esta omisión demuestra una falta de lealtad institucional y advierten de que podrían retirar su apoyo al gobierno de Sánchez, siguiendo lo que ya hicieron otras formaciones críticas con el Ejecutivo.
Pues muchísimas gracias, Beatriz Pérez Otín.
Creo que
efectivamente ya hemos enmarcado la actualidad y enseguida vamos a tener nuestro encuentro con Fernando Martín, nuestro ratito de risas.
Eso.
Que falta nos hace.
Hay que descongestionar.
Ahí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ahí, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este domingo, Real Madrid, Celta.
¡Ha pitado penalti!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Esta Navidad, nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre doblo las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Esta Navidad
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Cómo me gusta y cómo necesitamos cada domingo este recreo matinal que nos trae nuestro Fernando Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristel.
Ole, ole.
Observes el tono rockero, me encanta.
Bueno, que estamos en pleno puente de la Constitución, ¿no?
En efecto, estamos debajo del puente como carpanta trabajando.
Para algunos viaducto, porque madre mía, hay gente que se va de puente sin pelo y vuelve con pelo, Les da tiempo, O sea, mi barrio se ha quedado tan vacío que los que nos hemos quedado allí nos confundimos un poco y salimos a los balcones a cantar el Resistiré. O sea, hay muy poca gente, muy poca gente. Ahora, de lo que sí que hay mucho es de gente que quiere quitar la Constitución ahora, Esta gente...
¿Ah, sí, en tu barrio o en general?
No, en general, en este país. Ahora, de repente, la Constitución... Esta gente muy lista no es, nos quitan el puente, señores. O sea, ¿vas a quitar la Constitución? No me digas que de las pocas cosas buenas que tenemos y no lo quieren quitar. De verdad, es verdad que yo la haría más corta, tiene muchos artículos. Yo le pondría dos nada más, los y las, y ya está. La dejaría ahí. Pero de ahí a querer quitar la Constitución, hombre, de verdad, mejor siempre Constitución que sin institución.
Bueno, está hoy inspirado.
Madre mía.
O sea, nos vas a hablar de la Constitución.
Sí, la verdad que sí. Si hacemos estos puentes por un libro, ¿qué no haremos cuando salga la película, Imagínate, si ya lo dicen el resto del mundo que los españoles tenemos muy buena Constitución, no lo dicen. Nos ven en Uzbekistán o en Liechtenstein o en países de estos y dicen, mira ese español.
¡Qué Constitución!
Madre
tiene.
Mía, qué Constitución, efectivamente. ¿Cómo tienen que emanar los poderes del Estado de ahí? Me imagino a una de Liechtenstein mirándonos a nosotros diciendo, ojalá me diera soberanía nacional de la buena. De verdad, vamos por ahí.
Ay, de verdad.
levantando pasiones, ¿eh? Es verdad que la Constitución tiene ya unos añitos, 47 años cumple, este, si no me equivoco.
Qué increíble, ¿eh, Paulete? Sí. Pues qué sí. cosas, de
sí.
verdad.
Yo no estaba ni inventada, pero sí, sí.
Yo tampoco,
no,
yo tampoco.
Tampoco.
Ninguno.
Ya va teniendo...
Sí, yo sí, yo muy Cris inventada.
Tú eras una retoña, ¿eh? Una corderilla. Ya va teniendo una edad, pero se conserva muy bien, la verdad, como Jordi Hurtado, que parece que tiene la edad, Jordi Hurtado, que tenía cuando se aprobó la Constitución.
Esa, la misma, no ha cambiado.
Ese sí que tiene Constitución.
Parece que tiene esa edad. Yo aún así le daría un aire nuevo a la Constitución, o como mínimo sacaría la segunda parte, la Constitución 2. ¿Qué te parece? No, es que al final nos vamos a morir
La secuela.
Nos vamos a morir sin saber cómo acaba. Que de verdad que la Constitución es que parece Los del Río, o sea, un solo éxito y a vivir, y ya está. Hay fans de la Constitución, como Puigdemont o Rufián, que yo sé que en el fondo son fans de la Constitución, que están esperando esta segunda parte, la Constitución 2. O sea, si lleva 5 partes Crepúsculo y no tiene argumento, ¿qué no se podría hacer con la Constitución? O sea, fíjate. Así que si no conseguimos sacar la Constitución 2, como ya he dicho, yo añadiría una serie de artículos nuevos, ¿vale?
Vale.
A saber, el artículo 50.1, por ejemplo. Los españoles tendrán derecho a recibir una ventosa para los dedos índices y pulgares que permitan abrir las bolsas del súper a la primera y pasar las páginas de las revistas, ¿vale?
¡Qué maravilla!
Quedaría...
Desde luego, ¿sabes para qué puede servir? También para las de la basura.
También, sí, sí. Muy buena.
Las de caca de perro, otra también.
Claro, gracias a este artículo quedaría derogado, por lo tanto, el derecho a lamerse el dedo como un muflón. Para pasar las páginas del periódico. El artículo 70... punto y coma 4, porque esta segunda parte sería inclusiva y utilizaría el punto y coma, ¿vale? Quedan prohibidos los hombres que no son guapos pero que tienen algo.
¡Ay, no! Que esos son maravillosos,
no,
los mejores.
¿No ves?
¿Por qué?
¿No ves?
Porque hay que prohibirlos, que son los que a mí me gustan.
Pues por eso mismo, porque se lo están llevando todo. Hay que nada. Es obligatorio. Será obligatorio en esta Constitución 2 decidirse o guapo o feo. No me veas con que tiene algo. Y por último, el artículo 89 elevado a 4. Los españoles estarán obligados a saber que cuando alguien te pregunta qué tal, es una frase hecha. Como mucho, se permitirá responder pues bien o tirando. A partir de ahí ya, más cosas. No. Y ya está. Y si alguien pregunta que por qué tienes que hacer todas estas cosas, pues siempre podrás usar esa frase que a mí tanto me gusta y que nadie te la puede rebatir, que es porque lo dice la Constitución.
Es verdad que es un elemento de autoridad.
Total.
Sí. O sea que estás en plena celebración.
Pues sí, después de, como te he dicho, solo en casa. En el barrio.
De celebración.
Bueno, pues es Fernando Martín. Ya habéis visto que se espera la segunda parte de la Constitución. Yo creo que esta exclusiva es muy específica de fin de semana y ciertamente tenéis que oír el programa para enteraros de las cosas. Diego, Paulete, seguimos adelante.
Seguimos.
Un abrazo. Adiós. Adiós. Cómo me gusta este rato y qué buen humor me supone. Con lo cual ya cuando me reúno con nuestros colaboradores de la Escuela de Vida, pues la cosa va bien. Ya está aquí Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Bueno, y me recibís siempre así, ¿eh? Qué maravilla. Te ríes.
Es lo que hace falta. La doctora Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Buenos días.
Hola. Buenos días, amigos. Buenos días a todos.
Buenos días.
Y mi señora madre está de puente en Gredos. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días. ¿Qué tal se oye?
Se oye muy bien. ¿Qué tal tiempo hace?
Está nublado. Las nubes vienen bajísimos, pero yo creo que va a aclarar.
Sí, esta noche y no hace tanto frío, ¿no?
Pero no hace excesivo frío, no.
Bueno, eso es fenomenal porque es lo que temíais. Bueno, vamos a centrar el asunto de esta mañana. España sigue liderando el paro en la eurozona con el 10,5% de la población y sobre todo encabeza el ranking de países en la Unión Europea con desempleo juvenil. Son 467.000 menores en paro, menores de 25 años, y eso supone una tasa del 25%. O sea, una cuarta parte de los jóvenes están sin empleo. Y hace 2 años, el estudio de una editorial educativa afirmaba que la gran gran mayoría de los jóvenes españoles estaban apasionados por lo que estudiaban, un 77%, pero lo cierto es que solo uno de cada cuatro había elegido sus estudios de forma vocacional, o sea, tenían muy claro que se trataba de encontrar trabajo. Además, el 54% de ellos se manifestaba dispuesto a cambiar de carrera si se les aseguraba económicamente el futuro. Pues bien, ahora un estudio de Randstad, empresa de recursos humanos, señala que el 49% de la generación Z en España, los nacidos a mediados de los 90, están apenados porque eligieron su sector en función de la empleabilidad y, de hecho, un 35% lamenta haber entrado en la industria en la que se encuentra porque no responde a su vocación. Curiosa situación, ¿no? De mezcla de criterio práctico y a la vez pena vocacional. Y nos va a llevar a la pregunta de esta mañana. ¿Hay que estudiar por vocación o por salida laboral? Sobre todo en un entorno tan precario como el que actualmente vivimos. No sé si alguno de vosotros quiere romper el fuego.
Yo lo puedo romper, ¿no? Si yo tengo que responderte de una forma rotunda, contundente a tu pregunta, yo te diría que 50-50, ¿no? Y al 50%, que tendremos que ver hoy en día las salidas laborales que tiene determinados empleos y trabajos, pero no podemos olvidar la vocación. La vocación que, bueno, pues que es ese conjunto de intereses, de habilidades y de valores que tienen las personas, ¿no? A la hora de elegir algo, pues que se tenga muy en cuenta, porque yo siempre les digo a los chicos jóvenes con los que hablo que el trabajo, que la actividad laboral es una carrera, es una maratón, es una carrera de fondo, no de velocidad, ¿no? Y que hay que tener una constancia, una sistematicidad y que, por lo tanto, no puedo improvisar a la hora de elegir algo, puesto que después me tengo que sostener. No es velocidad, es fondo. Y ese fondo, desde luego, lo que sí que aporta muchísima posibilidad del mismo es precisamente la vocación.
La vocación. ¿Tú qué opinas, Carmen?
Pues mira, yo pienso que hay pocas carreras que requieran una vocación específica, o sea...
¿Ah, sí? ¿Tú crees?
Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, ahora todo el mundo hace AD. AD yo creo que no es ninguna vocación, o sea, yo creo que es...
Que es una forma empresa de ganar y derecho, ¿no? Es AD.
No, es AD es empresarial, es lo que antes era empresariales y económica, es dirección de empresa. Yo no creo realmente que se necesite mucha vocación para eso. Para ser médico, pues sí, yo creo que sí. Encima, bueno, como se paga a los médicos, desde luego es vocacional. Pero magisterio, pues yo creo que sí, que es vocacional, sí.
Periodismo, pero, absolutamente. Periodismo también.
Y periodismo, y además de verdad, absolutamente, porque no puedes pensar el periodismo porque te vas a forrar.
Absolutamente,
o porque vas a ganarte muy bien la vida.
No.
O sea, absolutamente no. Entonces, excepto poquitas carreras, mira, yo estoy conociendo últimamente en mi entorno familiar a gente que ha estudiado Derecho, que ha hecho luego un máster de moda o un máster de comunicación y no hacen lo que han estudiado, que son 5 años de Derecho, ni más ni menos, O sea que yo creo que, hay de todo, hay un poco de todo, como dice Pedro, pero vocación, pocas cosas.
Mamá, ¿qué opina? ¿Vocación o salida laboral?
Ay, para mí vocación total. Es que es muy importante para cualquier profesión, necesitas vocación. Ahora, claro, por ejemplo, para las artes y para las bellas artes y para se necesita una vocación total. Y muchos chicos, yo conozco en mi alrededor muchos niños que querían haber entrado en estudiar Bellas Artes y no hay manera, y eso es un criterio absurdo, solamente por las notas decidir si un chico puede ser pintor o puede ser artista o puede ser, porque esto es una cosa que desde luego también intervienen mucho las aptitudes de las personas.
¿Lo que pasa
y quizás
es...
No debían de ser carreras universitarias, sino escuelas especiales, como había antiguamente. Como antiguamente, por ejemplo, se estudiaba música, pero es que no tenía que ver tus notas anteriores, porque un chico puede tener pues totalmente negado para las matemáticas y no sacase a lo mejor el bachillerato y el día de mañana sea un gran músico. Es que es muy difícil de... Y yo conozco muchos chicos que sí que tenían aptitudes especiales y no lo han podido realizar precisamente por eso, porque su nota no los alcanzaba. Y ya durante el estudio estaban muy estresados porque sabían que ellos en este sentido no daban la talla de la nota. Y no podían hacer lo que luego en realidad quería hacer.
¿Qué dices tú, Carmen, que eso pasa en todas las carreras?
Que eso pasa en casi todas las carreras, porque para hacer medicina igual, o sea, yo fui de las últimas que no se necesitaba MIR, que se podía hacer mediante las escuelas de psiquiatría o de endocrinología en mi caso, y sin embargo ahora, pues a lo mejor tú quieres ser oftalmólogo y si no sacas la nota MIR, pues no puedes ser oftalmólogo, y a lo mejor eres un grandísimo oftalmólogo, o sea... No sé, yo eso lo veo muy difícil de regular.
Pero
o sea,
fijaos que eso excede un poquito el tema en el sentido de que las instituciones o digamos los mecanismos administrativos favorezcan o no la vocación. Pero yo añadiría otra cuestión. A veces una vocación muy vocacional, por ejemplo una vocación artística o por ejemplo una vocación periodística, no puede ser sostenida en el tiempo porque la dificultad es tan grande para ganarse la vida que al final es imposible perseverar. Entonces yo me pregunto hasta qué punto la vocación, estrictamente, solo la vocación, puede sostener la decisión.
Indudablemente tú lo estás diciendo. Por eso iniciaba yo, ¿no?, esta conversación apuntando que no podemos perder de vista nunca cuáles son los datos, digamos, estadísticos en el tiempo de lo que va a representar para nosotros y para nuestra vida, para un proyecto vital, ciertas profesiones. Y después intentar en todo momento adaptarlas a lo que van a ser nuestras habilidades, lo que son nuestros intereses, ¿no?, y nuestros valores. Eso es lo que realmente parece ser que ahora mismo es lo que impera. Yo antes escuchaba también a Igemor que decía una cosa que es importantísima, es la calidad de los centros, en este caso universitarios, ¿no?, para realmente trabajar la motivación de sus estudiantes. No solamente hay que mostrar contenidos y capacitación, que por supuesto que sí, sino también la capacidad de gestionar ese propio oficio, ese propio trabajo, esa propia vocación a lo largo de un tiempo y ver las diferentes posibilidades que hay para poder sostenerla como tú muy bien estás planteando. Es decir, que los planes de estudio haya algo más, ¿no?, que no solo sea y exclusivamente lo técnico, sino también lo aplicado. ¿Cómo se puede aplicar esto?
Pero fíjate que, yo no sé vosotros, pero a mí me da la impresión de que un pasar digno desde el punto de vista económico o cierto éxito empresarial en aquello que desarrollas también anima mucho desde el punto de vista laboral. O sea, uno puede ser enormemente idealista al elegir su carrera, pero si después pasa hambre, la cosa se debilita, mamá.
Está clarísimo, Cristina, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tiene que haber, aparte de un incentivo, de una vocación, tiene que haber un incentivo. O sea, tú no puedes hacer una carrera larga, formarte muy bien en algo, por muchísima ilusión y disfrutas muchísimo, y luego hay una precariedad a nivel laboral que no la puedes sostener, porque también aparte de esa vocación hay gente que tiene vocación para ser padre, para hacer una familia numerosa, y no puedes sostenerla siendo, por ejemplo, un periodista, o yo qué sé, o por ejemplo un maestro. Pues no, por mucha vocación que tú tengas, la vida sigue y se necesita tener dinero para poder vivir, ¿no? Y tener una casa y tener pues una seguridad familiar. Entonces, claro, es todo muy complicado, es todo complicadísimo.
Sí, pero lo más, mira Carmen, lo más horrible es estar trabajando con mucho que ganes dinero y con mucha situación que tú te hayas labrado. Si tú estás realizando un trabajo que en el fondo lo aborreces, es lo peor que te puede pasar en la vida.
Eso, ¿sabes?, es lo que dicen los datos, curiosamente. Sí. Repito que...
Porque esto es así. Porque ahí tienes la gente que están hartísimos de hacer una cosa. Yo conozco gente que son ingenieros, gente que son abogados, que se hartan tanto que dicen que yo me voy a ir al campo, me voy a comprar 20 gallinas y me voy a dedicar a labrar la tierra porque estoy harta. antes de realizar trabajos que en el fondo no me satisfacen.
Ya, es curioso.
Sí, eso desde luego.
Sí, pero al final, se quedan con esos trabajos, ¿eh? Es decir, idealizan una vida en la que puedan compaginar todo, pero al final se quedan de abogados, se quedan de economistas, se quedan de ingenieros, se quedan de médicos, de maestros y de psicólogos.
Es una pena, ¿no? Porque fijaos lo que dice la generación Z, ¿eh? El 35% de los jóvenes lamenta haber entrado en el sector profesional que eligió por razones prácticas.
Claro, sí, Cristina, pues lo que pasa es que si luego van al mercado laboral...
Primero, Carmen.
Mira, si se ponen en el mercado laboral, como dice Pedro, y ganan 5 y pueden ahorrar 3 porque les sobra 2, jura que se van a quedar ahí. Y sin embargo, lo contrario no. O sea, sí que les gustaría, porque todos añoramos una vida idílica en el campo, con tu huerta, con los tomates que los plantas tú. Todo el mundo... A todo el mundo le encanta esa vida, ¿no? Pero luego, lo práctico, ¿qué te dice? Pues lo práctico te dice que empiezas a tener hijos y ¿qué pasa? ¿Que están cuidando las ovejas? Pues no. Quieres darle una buena vida a tus hijos, una universidad, en fin.
Mamá,
la vida es muy complicada.
¿Tú qué decías?
Sí, efectivamente, porque estás pensando en tus hijos, en tu familia y lograrte un porvenir. Pero luego hay que pensar en el individuo. En el individuo que 40 años está en una mesa de despacho que a lo mejor no está a gusto. Es que es muy, muy difícil, muy difícil.
Hay una cosa,
pero yo cada vez lo oigo más, que la gente está harta de estos trabajos con mucho dinero que te aportan, porque luego el dinero no es todo. Es muy importante, claro, desde luego, pero es que no es todo.
Desde luego es curioso porque yo sí recuerdo una época cuando yo comencé, y desde luego lo conservo, en la que el ímpetu vocacional como que me sobrepasaba. Y entonces eso me daba una fuerza que me espoleaba. O sea, en sí mismo, la cuestión del placer que experimentabas y de la ambición que te salía por lo profesional hacía que te impulsases desde el punto de vista laboral. O sea, que buena parte la fuerza venía del
esto
gusto.
Esto es lo ideal, Cristina. Esto es lo ideal, porque luego eso es lo que te da el empuje, ¿sabes? Para lograr luego también... éxito en tu trabajo.
Claro, pero
sí,
tú te darás
eso
cuenta...
Pasa al principio, Cristina. Luego, al principio tienes muchísimo ímpetu, muchísima ilusión. Ya soy periodista. Venga, voy... ¿Dónde te fuiste tú? ¿A Irán o no sé dónde, Cris?
Bueno, a todos los sitios, pero te quiero decir que a mí no me ha cejado,
al principio.
No.
Pero luego vas creciendo, Cristina, y vas diciendo, vale, tengo que llevar dinero a mi casa, tengo que mantener una casa, tengo que empezar a pagar el colegio de mis hijos, tengo que empezar a pagarles una universidad o no, tengo que darles de comer. Y ya me están pagando para 5 por ser periodista y por hacer una... No, pues ya te va cambiando, o sea, te va cambiando la cabeza. Al principio el idealismo de los 20 y tantos años no tiene nada que ver con una trayectoria, como decía Pedro al principio, que creo que lo ha retratado, que ha sido una carrera de fondo. O sea, es una carrera de fondo. Luego tienes que mantener la ilusión. Es muy difícil mantenerla a lo largo del tiempo.
Y con obstáculos,
no es lo mismo tener
y con
20.
Obstáculos también, ¿eh?
Claro, yo ahí quizá, como no me puedo quejar de lo que ha sido el itinerario laboral, realmente a lo mejor no soy objetiva, porque yo sigo experimentando la misma pasión cuando entra en el estudio desde un mendigo a un presidente. O sea, me tiene asombrada.
Porque tú eres una periodista privilegiada, Cris.
Claro, y entonces,
Cris,
claro, como...
tú eres una periodista privilegiada.
Sí, porque la verdad que realmente como que ha rendido lo que en su momento hice, ¿no? Pues yo qué sé, viajando por todo el mundo, recorriendo los conflictos, ausentándome a veces muy dolorosamente de mi familia, pero al menos laboralmente,
Cristina,
pues ha ido progresando la cosa.
Claro.
¿Qué eso decir? También, porque lo has vivido siempre en casa. Lo has vivido tú siempre en casa, porque tu padre y yo siempre éramos de esa opinión y que todos eligieseis lo que quisieseis hacer. Y habéis arriesgado todos habéis arriesgado. Y todos habéis ido por la vocación, ¿eh? Todos, las 4.
Claro, y nosotros ahora mismo nos ponemos a preguntar...
Algunos son más éxitos que otros y ha habido de todo, pero siempre es que el idealismo era lo que mandaba.
Pero si nos preguntamos ahora a todos nosotros, que estamos aquí, una serie de profesionales, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que fuéramos lo que somos, ¿no? la vocación o el interés económico? ¿Dónde estamos en estos momentos y por qué estamos aquí, no? Realmente quizá, a lo mejor, me podéis todos contestar, todas en este caso, que fue la vocación lo que más incentivó lo que somos y que posteriormente hemos capeado con el temporal, hemos sido resistentes a muchísimas frustraciones y hemos utilizado el impulso de querer seguir haciendo lo que hacemos dentro del contexto social que es, ¿no? Y eso... pues es la clave que también tenemos que transmitir a las nuevas generaciones.
Sí, la verdad que en la mesa sí, porque sí. Tú has sido psicólogo por eso, Carmen ha sido médico por eso, yo he sido periodista por eso, y mamá ha sido madre de familia
exacto,
por eso, siempre lo ha
eligió,
dicho.
Lo eligió, exactamente.
Pero mira, porque tampoco el trabajo me satisfacía de ninguna manera.
El ¿sabes? Trabajo fuera
porque
de casa.
Porque yo tuve que elegir, claro, porque yo es que tenía éxito en mi trabajo, tenía una buena posición y ganaba dinero, pero yo desde luego estaba deseando de dejarlo, ¿eh? He preferido quedarme con la familia antes de estar todo el día en una oficina. Es que ha sido así.
Qué curioso esto que dice mamá, ¿no? Que eligió, bueno, ella trabajaba de secretaria de dirección en Lufthansa, en las líneas aéreas alemanas en España, y que realmente eligió con sentido práctico, ¿no? Y que eso no la satisfizo.
Con sentido práctico, porque yo tenía ya una vocación, porque yo dibujaba y pintaba ya entonces muy bien. Y porque mis padres ya eran muy mayores y mis padres tampoco me podían pagar unos estudios excepcionales que no quería someterles ellos a más gasto, pues elegí una profesión práctica para ganar dinero.
El comercio.
Y desde luego no me... satisfacciones, desde luego he tenido poquísimos. Los he tenido más de madre de familia que en la oficina.
Claro, lo que pasa es que ahora las madres de familia lo tienen muy complicado, ¿eh? Ahora las madres de familia, porque claro, es que yo creo que cuando nosotros trabajábamos, que éramos más jóvenes, y los jóvenes de ahora, ha cambiado tanto el panorama, ha cambiado tanto todo, que yo creo que no nos podemos hacer cargo ahora de gente que se quiere casar con 25, 26, 27 años. Y es muy complicado porque necesitan lo hemos comentado muchísimas veces, necesitan los dos sueldos, los sueldos ahora son una caca de sueldos para poder vivir como vivíamos nosotros con un sueldo. O sea, ahora ha cambiado el panorama muchísimo. Y yo, para concretar, pienso que hay muy poquitas carreras que sean vocacionales de verdad y que luego te den satisfacción durante toda tu vida. Me parece que es, bueno, que es una trabajera, si te lo quieres plantear así, desde luego.
La verdad es que es difícil, porque yo me imagino, por muy práctico que uno sea, y además es verdad que conozco casos, ¿no? Toda la vida estar haciendo algo que te deja insatisfecho es ciertamente muy duro. Yo a ese tipo de personas les recomendaría no cejar nunca en la posibilidad de cambiar la trayectoria.
De buscarse.
Y lo contrario tampoco,
sí.
Cristina, ¿eh?
¿El qué?
Lo contrario tampoco. Pues lo contrario, de elegir una vocación que durante 40 o 50 años trabajando te satisfaga todo el rato y durante todo el trayecto de tu vida. Las dos cosas son muy complicadas. Porque
bueno,
ni el trabajo ni la vocación lo es todo.
Pero Carmen, entendemos que la vocación al final sí que te sostiene, ¿no? En las frustraciones del día a día, ¿eh? Porque al fin y al cabo
depende,
la vocación depende de ti y de lo que tú quieras lograr con lo que estás haciendo y seguir sintiendo la satisfacción que sentimos cuando hacemos lo que hacemos. Y por lo tanto,
al final,
mucha gasolina la que tiene, ¿no? Y sí, sí podemos escuchar a muchas personas que dicen si yo esto lo hubiese sabido antes, no hubiese elegido esta profesión que la elegí por vocación, ¿eh? Pero ahí están.
Pero es que tiene que haber una proporción. Tiene que haber una proporción. Yo creo que el éxito es que sea proporcional. La vocación que tú has elegido, la carrera que tú has elegido formarte y ejercerla, y luego una proporción también con un incentivo económico proporcional. Entonces yo creo, porque es que si no, una cosa desinfla a otra.
De acuerdo,
o sea,
estamos de acuerdo.
Sí, pero ahí hay un problema, Carmen. No es que tú... Estos chicos muchas veces no pueden elegir, porque si ellos tienen idea de una carrera, como yo tengo casos... muy cercano, que tienen idea clara lo que quieren hacer y que no lo pueden hacer porque las notas no los han alcanzado.
Bueno, pero esa es otra cuestión, ahí ya estamos...
Sí, y tienen que dirigirse por otro camino y a lo mejor no, ese le satisface de... mucho menos.
Bueno, lo que no, pasa Inger, que ahí estamos no hablando de claro, de los obstáculos administrativos a las vocaciones. Esa es otra cuestión que viene añadida, ¿no?
Sí,
quiero
sí.
decir, que encima que una persona claro. vale para algo y le gusta algo, el no podérselo autorizar, particularmente en desempeños que son muy vocacionales, como el arte, sí, la música, sí, la medicina, etcétera, es un error. Pero, insisto, previo a eso, la pregunta es si esa persona va a ser feliz siguiendo su vocación o si, por el contrario, una decisión práctica puede ser a la larga más satisfactoria porque te permite pues tener una familia, tener una estabilidad, no estar continuamente en el claro. sobresalto económico, etcétera, ¿no?
Claro, yo creo que el truco de eso, de ese equilibrio, al final es la proporción del esfuerzo que tú haces, de estar tantas horas fuera de tu casa con una profesión que te encanta, que es vocacional, que estás chiflado con ello, pero luego tiene que tener una repercusión a nivel económico del dinero que tú llevas a casa para poder vivir. O sea, que es la proporción.
Claro.
Y lo contrario sí, también sí, existe. No,
sí. Sí, sí.
Bueno, pues
concluimos que...
El método, eso que dijo Pedro, el 50 y el 50, esto sí que me vale. Ahí está.
Muchas gracias, claro. que veo que hemos llegado a la misma conclusión.
Llegamos a este quórum sobre la necesidad de una proporción entre el ímpetu vocacional y la natural remuneración que permite el desarrollo familiar y personal. Bueno, pues a los tres, muchísimas gracias. Por cierto, tengo que pedir ayuda a la gente para que nos envíen para la tertulia de oyentes sus anécdotas al 666-55-400 con notas de sonido. Los nombres más divertidos de mascotas que has oído. 666-55-400.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Navidad. Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales Obramat.
Una tarde para disfrutar del mejor humor español. Con dos leyendas inolvidables. Paco Martínez Soria.
Esto se ha hecho un lore inglés.
Y Lina Morgan. Risas, encanto y mucho corazón. Don R que R. Y después, soltera y madre en la vida.
Pero si solo fue una vez.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español Entrete.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Es que es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Qué son las 11? Las 10 en Canarias.